mundo en constante evolución y avance,
es necesario activar
un radar económico, para aprender, conversar y acercarnos mucho más a los especialistas de la economía. Radar Económico, desde este momento por Identidad Radio Cultural.
Querida audiencia de Identidad Radio Cultural.
Bienvenidos a Radar Económico, el programa que te guía a través de los caminos del mundo financiero y económico. Estamos listos para navegar por los mares de la economía, descubrir oportunidades y develar tendencias.
Somos Miguel Simbaña y
Viviana Rodríguez,
anfitriones del día de hoy. Y les invito a un nuevo miércoles lleno de análisis, tendencia y conocimiento.
También quiero darles a conocer que vamos a tener el primer Congreso de Ciencias Económicas, donde ustedes encontrarán innovación, sostenibilidad y desarrollo. Todo esto gracias al Colegio de Economistas de Tungurahua. También esto es en las fechas del 27 al 28 de noviembre, certificado por 32 horas, avalado por el Instituto Superior Universitario Mentu. También acompáñanos a explorar mientras todo lo que es oportunidades nos presenta el mundo de la economía. Este espacio llega a ustedes por un esfuerzo académico y educativo por parte del Colegio de Economistas de Tungurahua e Identidad Radio Cultural.
Comencemos. Esto es Radar Económico, tu guía al día.
Nuestro programa como sobre el tema emprendimiento juvenil. El emprendimiento juvenil en Ecuador es un tema de gran importancia en la actualidad, ya que los jóvenes son considerados como una de las principales fuentes de innovación, crecimiento económico en el país. En este sentido, es fundamental entender el contexto y las características del emprendimiento juvenil en el Ecuador.
El emprendimiento juvenil es un tema importante para el desarrollo económico y social de Ecuador. Es importante que se promueva y apoye el emprendimiento juvenil, proporcionando acceso a recursos, educación y financiamiento, para que los jóvenes puedan desarrollar sus ideas y proyectos innovadores.
También queremos dar a conocer qué es el emprendimiento juvenil. El emprendimiento juvenil se refiere a la creación y gestiones de empresas o proyectos innovados por parte de jóvenes entre 18 y 35 años. Estos emprendedores buscan solucionar problemas y satisfacer necesidades en el mercado, generando esto un empleo y contribuyendo al crecimiento económico del país.
Y hechos más importantes de la economía. Los analizamos en actualidad y tendencias. El radar económico siempre está activo.
Radar económico. Radar económico.
Tendencias económicas en Ecuador. En la última semana, Ecuador ha experimentado varios acontecimientos importantes en el ámbito económico. A continuación, les presentamos algunas de las tendencias y noticias más relevantes.
En el factor del crecimiento económico, el Banco Central del Ecuador proyecta un crecimiento del 2,5% para el 2025, impulsado por sectores estratégicos como la energía renovables, la digitación, la agroindustria y el turismo. La economía ecuatoriana se encuentra en un periodo de recuperación y crecimiento moderado.
Por el lado de la inversión y finanzas, el gobierno de Ecuador recibió un financiamiento de 250 millones para la compra de medicamentos. La empresa Nestlé anunció una inversión de 63 millones en los próximos 3 años para modernizar sus plantas e impulsar la innovación. El Bono de Desarrollo Humano, BDH, de 55 millones de dólares, se pagará en noviembre a las familias en situaciones de pobreza.
En el factor energía y recursos naturales, la crisis eléctrica del Ecuador ha emergido como uno de los riesgos más críticos para la estabilidad económica en el 2025. El país está invirtiendo en energía solar, hidroeléctrica y eólica para reducir su dependencia del petróleo.
Por el lado de la política y economía, el presidente Daniel Noboa ha anunciado la activación de un estado de excepción en 5 provincias y 3 cantones del país, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado. La Secretaría de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó Ecuador para discutir la posible instalación de bases militares estadounidenses en el país.
A continuación, conocimiento importante para aprender a manejar y conocer la economía.
Radar Económico.
Nuestra aula económica en Identidad Radio Cultural ya está abierta.
Radar Económico.
Bueno, damos continuación con nuestro tema del día de hoy, emprendimiento juvenil. Y para ello tenemos una gran invitada. Con nosotros tenemos a Melanie Mena, quien ella tiene como galletas saludables. Un gusto, bienvenida.
Buenas tardes con todos. Sí, este es el emprendimiento que hicimos con unos compañeros de la universidad, de nuestra carrera.
Nos gustaría saber más de este emprendimiento, de este tema. A continuación, mi compañero.
Bueno, para empezar a discutir sobre tu emprendimiento de las galletas saludables, quisiera que nos cuentes, ¿cuál es la misión de su emprendimiento?
La misión de nuestro emprendimiento es ofrecer galletas saludables elaboradas artesanalmente, con productos que podemos encontrar localmente. Y también tenemos un propósito con nuestros empaques, que son biodegradables, que nos ayudan también al medio ambiente, que es muy importante.
Bueno, para dar a conocer más sobre tu estratégica, que es de galletas saludables, coméntanos qué diferencia tiene estas galletas con las que ya existen en el mercado. ¿Cuál es el plus que tú nos brindas? ¿Cuál es el objetivo lineal que tú tienes para que tus galletas sean visibles para la sociedad?
En nuestras galletas lo que aporta es que son hechas 100% con miel, no son elaboradas con azúcares refinadas y todo eso. Y el plus que le agregamos son poner frutas deshidratadas dentro de la galleta y elaboradas con harina de avena, que es saludable.
Bueno, es tendencia, ¿no? Los frutos secos es tendencia, pero es un plus lo que nos acabas de comentar. Pero, ¿a qué público directamente tú lo vas a dirigir?
Como nuestro emprendimiento es local, para vender dentro de la universidad, nuestro público objetivo serían los estudiantes de ahí, los docentes y los trabajadores de ahí. Pero a mediano plazo estamos viendo para extendernos también a los gimnasios, porque hay personas que tienen una dieta equilibrada, entonces no pueden consumir azúcares y eso. Entonces nuestro público objetivo actualmente es dentro de la universidad. Y a mediano plazo ya gimnasios y todo eso.
Actualmente también tus galletas lo visualizas con lo que nos acabas de manifestar para personas diabéticas.
Por el momento no hemos visto esa opción en casos de enfermedades, más es dietas, bueno, personas sanas que quieren buscar alimentos saludables. En el lado de enfermedades y eso todavía no hemos entrado.
Es
en
algo una visualidad
es
también.
Un buen,
¿no?
Nos comentas que tu público objetivo es la universidad, tanto para estudiantes como docentes. Así que cuéntanos, ¿qué resultados obtuvieron a partir de ese estudio de mercado?
Realizamos 365 encuestas, de las cuales el 60% dijeron que están interesados en probar estas galletas saludables. Y el 60% de personas también ha probado y está consumiendo cosas saludables, lo cual es un buen porcentaje para poder marchar adelante con este emprendimiento.
Tenemos presente también que todo lo saludable es un mito, que es un poco más caro, que es más costoso, pero considero que tu emprendimiento es artesanal, ¿no?
Sí.
Quisieras que nos cuentes, ¿Qué precio podría tener las galletas que nos acabas de mencionar?
Bueno, los empaques que estamos haciendo son de 5 a 6 galletas, que comercialmente son la cantidad que venden. Y el precio que hemos puesto también sacado de las encuestas es de $1 a $1.50.
Dicho esto, ¿cuál sería la fortaleza de su proyecto?
Creo que basarnos en lo saludable y ser un emprendimiento de jóvenes que apoya al emprendimiento juvenil, sobre todo, y más que sea con los de nuestra carrera y poder usar las bases de nuestros conocimientos para un emprendimiento. Entonces, creo que eso.
Como joven, ¿consideras que este emprendimiento ha habido trabas, algunas dificultades? Para tu edad, ¿consideras que sí es más fuerte no tener experiencia?
Creo que un poco sí en el tema económico, porque necesitamos todos los recursos y todo eso, y un poco el factor de tiempo. Pero por el contrario, no creo que el emprendimiento que tenemos es accesible y es comercial.
¿Consideras que el estudiar, el trabajar en este emprendimiento ha sido algo más allá de impulsarte a ser mejor, a dar un mejor producto a las personas que desean consumir tus galletas?
Sí, porque, o sea, creo que es importante, sobre todo por la salud de las personas en la actualidad. Buscan cosas que sean ricas y que les aporte salud, energía, vitaminas. Entonces, sí.
Cuéntanos qué estrategias de marketing utilizarían para posicionar su producto de las galletas saludables.
Actualmente vamos a hacer propagandas por las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, lo cual está ahorita con los jóvenes, es más por ahí el marketing. Uh-huh.
¿Qué ingredientes principales? O sea, nos mencionaste que sus galletas son a partir de miel, ¿verdad?
Sí.
Y aparte de esos frutos secos, ¿qué otros ingredientes le agregarían a sus galletas?
Por el lado de para ir esto de las personas que sufren diabetes, yo creo que podríamos agregarle, en vez de harina de avena, harina de almendras, y podemos agregarle stevia, que es un endulzante que las personas diabéticas pueden consumir.
¿Qué impacto ambiental buscan lograr con este proyecto?
Sobre todo los empaques comúnmente son de plástico. Nosotros buscamos unos empaques que sean biodegradables y al momento de la producción tener los menos desperdicios posibles.
Como emprendedora, ¿cuáles serían las estrategias que tú vas a manejar o qué vas a plantear a tus clientes para que sean fieles a tu producto?
Podemos hacer ver cuáles son los clientes que compran con más frecuencia y ofrecerles promociones o hacer degustaciones, primero para que conozcan el producto, 2x1, ir a ferias locales para promocionar nuestros productos y eso.
De acuerdo a su proyecto, ¿por qué creen que su proyecto tendrá éxito en el mercado?
Por lo que digo, que en la actualidad las personas están buscando cosas que sean saludables, que tengan buen sabor, un precio accesible. Y creo que las galletas es del gusto de la mayoría de personas. Entonces, creo que ese es un plus.
Tenemos presente que tu proyecto es dedicado a la Universidad Técnica de Ambato, ¿no?
Sí.
¿Tú consideras que el papel que está jugando esta educación al emprendimiento juvenil es importante?
Yo creo que sí, porque eso desarrolla nuestras habilidades también para ver las mejores emprendimientos que podamos hacer, lo que sirve, lo que no sirve, y al momento de la hora laboral, si no encontramos un trabajo fijo, poder emprender en algo.
Es muy importante lo que acabas de mencionar. Coméntanos un poquito más cómo son estas capacitaciones, estas formaciones que están brindando en la universidad.
Las materias.
Claro, como sabemos que es un proyecto, ¿no? Claro, de la universidad. Coméntanos, ¿cómo es esta formación, el tiempo que se están dando para que ustedes puedan desarrollar este proyecto?
Bueno, nos dan las bases, por ejemplo, de estudio de mercado, uh-huh, para hacer las muestras, para ver la población, los modelos Canvas que nos ayudan para definir nuestro emprendimiento, los posibles clientes. Y todo eso nos va aportando también las estrategias de mercado, la caja para ver nuestras finanzas y todo eso. Entonces, creo que sí, hay materias muy interesantes para los emprendimientos.
Entonces es algo importante, es un punto muy importante que deben tomar las, no solo Universidad Técnica de Ambato, sino yo considero que también ya desde los colegios, para que también tengamos una visión futura, como tú lo acabas de mencionar, ya que me gustaría que nos comentes un mensaje así de la importancia que tiene que el emprendimiento juvenil sea tomado en la actualidad.
Yo creo que es muy importante, bueno, en los colegios también hay los estudiantes que venden los chupetes y todo eso, ya están entrando en un emprendimiento, y creo que eso les ayuda mucho también para, o sea, bueno, el emprendimiento actualmente nos aporta de mucho, porque eso nos ayuda a nosotros a poder ahorrar, a ver lo que necesita la sociedad actualmente y nosotros poder satisfacer esa necesidad.
Tomaste un punto y un ejemplo muy, muy importante. Yo recuerdo que en mis tiempos de colegio también vendía mis chupetes, ahí mis también. Caramelitos, pero en los colegios es prohibido. ¿Qué ironía lo que ahora estamos tratando ya en estos tiempos, ¿no? Porque nos quitaban los chocolatitos, mis chocolates. Entonces, ahora saber que esto también era una acción de emprendimiento, entonces sería un poquito mejor que sea manejado, ¿no? Sería una manera mucho mejor de manejar para que esto sea un emprendimiento y no sea cortado como en esos tiempos nos hacían sentir que era algo que no se debía hacer. También mencionaste que estás manejando lo que son redes sociales. Tengamos presente que ahorita estamos en un mundo tecnológico, estamos ingresando a un mundo donde todo es tecnología, pero también tengamos en cuenta que para promocionar también es un costo económico. ¿Cómo lo estás manejando o lo estás tratando simplemente con publicaciones en el producto de las galletas saludables?
Bueno, con mi grupo de compañeros solamente, pagamos el básico para que las propagandas salgan frecuentemente, pero todavía no gastamos demasiado en publicidades.
Bueno, es un gran punto, ¿no? Mencionas que trabajas con un grupo de jóvenes, ¿no? ¿Quién es el que cocina?
Una compañera.
La chica es la mano de obra del grupo.
Sí, es que ella sabe de repostería y todo eso, entonces eso, ella nos ayuda con el sabor.
Ah, pero mira, eso es algo muy interesante. ¿Ella estudió, aprendió afuera o lo tiene ya de herencia?
Creo que herencia.
Pero ve, mira, me alegro que de las actitudes que tenemos, de las habilidades que manejamos, sacaron este proyecto. Y pues esperando que les vaya súper bien, ¿no?
Exactamente, espero que les vaya súper bien, que puedan sacar este proyecto adelante y puedan cumplir todo lo que se proponga.
Muchas gracias.
Y bueno, también tenemos otro proyecto que ya vamos a tratarlo. Y no se vayan, que seguimos con más de Radar Económico.
Radar Económico, su guía al día.
Radar Económico.
Continuando con la tertulia, tenemos a nuestro segundo emprendimiento, que es con la chica Estefanía Pineda, con su proyecto de gimnasio para niños. Bienvenida.
Hola, buenas tardes con todos. Así es, mi proyecto es un mini gimnasio para niños.
Tu proyecto se ha denominado como Planet Gym Kids, ¿verdad?
Uh-huh,
coméntanos, ¿cuál es el propósito principal de tu proyecto?
Ya, nosotros hemos creado este proyecto porque estamos enfocados a niños de 3 a 12 años. Entonces, nuestro proyecto es fomentar las habilidades de los niños, las habilidades motrices que tienen, y sobre todo empezar desde pequeños a fomentar el cuidado personal en conjunto del cuidado mental también.
¿Por qué consideras que este proyecto de gimnasio para niños es necesario que exista aquí en Ambato?
Ya. En la actualidad no tenemos especialmente un gimnasio para niños. Y es fundamental porque aquí vamos a ayudarles a desarrollar muchas actividades. Tendremos ayuda de psicólogos, ayuda de profesores que se dedican a educación física y todas las instalaciones seguras para los niños, para que de esta manera sus padres obviamente confíen y que sepan que sus hijos están en un lugar seguro y que puedan aprender.
Cuéntanos, Steffi, bueno, me gustaría que nos comentes cuál sería la diferencia que tú vas a entregar en tu proyecto de gimnasio para niños contra otros que ya están existentes.
Ya, como les comentaba, nosotros realizamos un estudio previo para poder desarrollar este gimnasio, este proyecto. Entonces, aquí en la ciudad de Ambato no encontramos específicamente un gimnasio para niños. Entonces, nosotros queremos ser los pioneros. Por eso, tal vez eso es como una fortaleza para nosotros, porque podemos empezar a arrancar, bueno, también con el miedo de que cómo vamos a tener la aceptación ante el público, pero nosotros hacemos que nuestro gimnasio tenga todas las instalaciones seguras y aparte cada espacio va a ser específico para cierta etapa. Va a haber para niños de 3 a 5, de 6 a 7 y de 7 a 12. O sea, cada niño va a tener su espacio.
Estefanía, bueno, normalmente dicen que hacer físico, hacer todo lo que saludable y que la mente es saludable, salir a correr, salir a trotar. Tú nos estás mencionando a nuestros niños. Normalmente nuestros niños desde pequeños son imperativos, son una locura. Pero esto de que gimnasio para niños, normalmente cuéntanos cómo sería, sale unas pesitas pequeñas, coméntanos cómo sería.
Ya. Verán, nosotros, como les digo, vamos a tener diferentes espacios para cada etapa, como mencionamos. Es verdad, los niños son súper traviesos, los niños siempre están queriendo ver, descubrir, y nosotros por eso vamos a tener un lugar en el que cada espacio va a tener a su profesional. Entonces nosotros, dependiendo la edad, si son pequeños, nosotros vamos a realizar actividades lúdicas, como puede ser con canciones, que ellos aprendan de a poco las vocales, hacer ejercicios, que salten, que los niños se recreen. Por eso nosotros tenemos diferentes kits, porque nosotros vamos a hacer dos actividades por semana dependiendo cómo el niño se va desarrollando. En cambio, con los niños que son un poquito más grandes, lo que sí vamos a hacer es que ellos salten a cuerda, que ellos corran, que hagan actividades físicas para que se mantenga su cuerpo en actividad. Obviamente no podemos hacerlo como una persona adulta, porque nosotros obviamente ya estamos un poquito más adaptados y es más fácil captar las instrucciones. Obviamente para todos al comienzo, sí, como es algo nuevo, hasta comenzar siempre se nos hace un poco difícil. Entonces con los niños es un poco más complicado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que estar ahí con los niños, adaptar, sí, pesas para sus, obviamente, de forma recreativa. Por ejemplo, en vez de hacer pesas de gimnasio para nosotros, para los niños vamos a hacer tal vez las botellitas con arena, con dibujos, para que los niños se entretengan, para que los niños, nosotros dale las instrucciones, mientras tanto los niños lo van realizando.
En tu proyecto, en tu idea que nos acabas de manifestar, Estefanía, ¿cuánto tiempo tú consideras que debería estar el niño en el gimnasio?
Máximo una hora. Máximo el tiempo que va a durar el niño dentro del gimnasio es una hora. ¿Por qué? Porque los niños suelen aburrirse o también cansarse de una manera rápida. Entonces ellos no van a estar solo haciendo una actividad porque se van a cansar. Entonces tendrán varias actividades y durante las actividades máximo su tiempo dentro del establecimiento será de 60 minutos.
Es muy bueno que tengas presente todo lo que ya son parámetros para tu proyecto. Por ello, cuéntanos cuál sería la misión y la visión que tiene este proyecto.
Ya, nosotros tenemos la misión, es que los padres puedan obviamente tener la aceptación y que puedan los niños desarrollarse dependiendo a su edad de forma correcta. La visión, nosotros esperamos ser los pioneros en la ciudad y mantenernos, y si es posible, durante años. Cada 5 años nosotros vamos obviamente a ir renovando dependiendo a cómo fue nuestra aceptación. Entonces, como los padres, bueno, nosotros hemos realizado obviamente una encuesta previa, porque gracias a la carrera que seguimos en esta materia, nosotros pudimos hacer encuestas en la cual la mayoría, alrededor de 73%, el porcentaje de padres de familia están aptos a que sus hijos puedan desarrollarse en actividades físicas.
Nos mencionas que tu proyecto es exclusivamente para niños, ¿verdad?
Sí, de 13 a 12.
Quisiera que nos comentes, ¿cuál es el rango de edad? ¿De 13 a 12?
Ajá, el rango de edad es de 13 a 12. Cada niño va a tener su espacio. De 3 a 6, de 6 a... A ver, de, sí, de 3 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 12. Okay.
Uh-huh. ¿Cuáles serían los valores institucionales que guían su proyecto?
Ya, primero nosotros a los niños vamos a enseñarles respeto y disciplina. Eso es lo que queremos, que los niños desde pequeños vamos creando ese hábito para que ellos tener adultos obviamente saludables, uh-huh, sanos, tanto físico como mentalmente. Entonces desde pequeñitos nuestro objetivo es ese, que los niños puedan crear respeto ante las demás personas que vamos a estar ahí y la disciplina más que todo.
De su proyecto, ¿cuál sería la principal propuesta de valor que ustedes ofrecerían a sus clientes?
Que vamos a ofrecerles un lugar seguro para los niños, un lugar seguro y limpio, porque los niños siempre se están metiendo toda la boca. Entonces nosotros siempre vamos a tener nuestro espacio limpio y seguro, que es lo más importante, porque de pronto los papás van a pensar que como va a haber máquinas o eso, entonces no les va a dar ese temor de que sí, de que no. Entonces nosotros vamos a crear un lugar seguro para los niños y para que se mantengan sanos y obviamente el lugar limpio.
Me gustaría que me comentes, Estefanía, ¿quiénes son los principales clientes de tu gimnasio?
Son obviamente los padres de familia, los papitos que tengan hijos o las tías, que nos encanta, que amamos a nuestros sobrinos, las abuelitas, nuestro objetivo son, el principal objetivo son los padres de familia que tengan sus niños de 3 a 12 años, que quieran confiar en nosotros, que nos den la oportunidad de que los niños puedan crecer sanos y ejercitándose.
También coméntanos, mi estimada Estefanía, en esto de que nos acabas de comentar por rangos de los niños, el ejercicio que van a realizar, ¿qué también es lo que ustedes principalmente como servicios van a ofrecer en este gimnasio?
Ya, las actividades que vamos a realizar es, nosotros vamos a estar realizando actividades como actividades lúdicas, vamos a estar realizando igual aparte de las actividades físicas, como ya las mencioné al comienzo, también vamos a realizar actividades que les ayuden a los niños a desarrollar sus hábitos, para que puedan tener hábitos saludables, bienestar integral, y para que puedan desenvolverse no solo en una pantalla, sino también socializar con las demás personas.
También me gustaría que nos comentes, mi estimada, más o menos como este proyecto es una estimación, ¿qué precios vas a manejarlos?
Ya, nosotros hemos hecho más o menos un cálculo y gracias al estudio que tuvimos y a las encuestas, nosotros realizamos, vamos a tener tres kits, que es el paquete básico, el estándar y el premium. El básico está alrededor de $25 y solo se van a realizar dos actividades a la semana. Vamos a tener también el estándar, que cuesta $35, y el premium, que cuesta $45, pero pueden venir todos los días de la semana y va a contar con todas las actividades.
Anteriormente nos mencionaste que realizaron un estudio de mercado. Uh-huh. Quisiera que nos comentes cuál fue el principal resultado de la aplicación de ese estudio de mercado.
Ya, nosotros realizamos el estudio para poder saber la aceptación que vamos a tener, la competencia que hay, uh-huh, porque ya hay gimnasios aquí en Ambato que son reconocidos, que muchas personas tal vez ya asisten a estos gimnasios, pero no hay un gimnasio específico para niños. Lo que sí hay es como deportes recreativos, que igual también sí lo vamos a realizar, como es karate, que son igual actividades que les ayudan mucho a los niños. Vamos a tener... mediante la encuesta también nosotros nos dimos cuenta que sí tenemos una debilidad, que en este caso podría ser que como somos uno de los primeros, bueno, el proyecto que queremos realizar va a ser uno de los primeros, uh-huh, entonces no sabemos exactamente la acogida, pero esperamos que lo acepten, esperamos que les guste, que confíen en nosotros y que puedan hacer parte, que sus niños puedan entrar a nuestro espacio.
Ahora bien, ¿qué estrategias de marketing ustedes van a utilizar para atraer a sus clientes?
Ya, como primer objetivo nosotros tenemos marketing digital, porque hoy en día es lo que más se maneja, o sea, redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, publicaciones mediante post. Igual lo que queremos hacer es también como que alianzas con escuelitas para dar clases demostrativas de cómo tal vez van a hacer nuestras actividades, para que así los padres de familia y los niños también se interesen.
Para el desarrollo de las actividades dentro de su gimnasio, ¿cómo tienen ustedes estructurado su equipo de trabajo?
Ya, nosotros tenemos obviamente la sección de bienvenida, que es el ingreso, entonces la administración, que te va a ayudar con toda la información, como les acabo de decir, los costos, qué paquetes disponemos. También tenemos personal capacitado en profesores de educación física, tenemos a psicólogos también, a personas que van a estar pendientes de los niños, capacitándonos, igual a las personas que vamos a estar ahí en el gimnasio. Y también nosotros vamos a tener como profesores que son especializados en dar algunas actividades, como igual puede ser la rumbaterapia, eso para los niños un poquito más grandes.
Estefanía, cuéntanos, ¿cuál sería el impacto social y económico que deseas generar con tu proyecto?
Nosotros la verdad es que en el grupo, como hemos realizado este proyecto en grupo, nosotros esperamos que, gracias a la acogida que vamos a tener, que podamos llevarlo de largo, que llevemos muchos años en el mercado, que nuestro proyecto vaya creciendo. Entonces sí, quisiéramos que de toda la inversión que vamos a realizar en el gimnasio, igual en las capacitaciones de los profesores que van a estar dentro de este proyecto, sea rentable y sea sostenible, para así podernos mantener en el mercado.
Bueno, no se vayan, que seguimos con más de Radar Económico.
Radar Económico, su guía al día.
Radar Económico.
Bueno, continuamos con nuestra tertulia y ahora tenemos a nuestras dos invitadas aquí con nosotros. Queremos hacerles una pregunta. Hay una proyección, ya no es como un proyecto ahorita, como el espacio que nos dio la universidad para que ustedes puedan desarrollar estos proyectos. Visualicemos lo que ya es un negocio, visualicemos que ustedes quieren ya hacerlo, lo van a hacer, porque normalmente ahorita en nuestra situación económica, en nuestra situación social, tener una carrera ya no solo es una opción, y ustedes tienen eso en conocimiento también, ya el tener un plus, tener una habilidad diferente, ya es un poquito mucho más manejable, es un poquito más que tenemos que hacer. Entonces, digámoslo así, ¿no? Entonces, proyectémonos con lo que les acabo de comentar. ¿Qué les motivaría? Bueno, digamos, ¿qué te motivó, Melanie, a hacer este proyecto, hacer estas galletas, decir yo quiero hacer esto y en un futuro lo voy a hacer?
Sobre todo porque cuando tenemos horas libres y así, lo que más hay en las tiendas son comidas chatarras y todo eso. Entonces, pienso que tener una tienda de venta de productos saludables, más las galletas que a todos les gusta. Entonces pienso que eso es lo que nos motivó, la comida que hay alrededor de la universidad.
Y tengamos en cuenta que las galletitas llenan, ¿no? Y cuéntanos, Steffi, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves este emprendimiento? ¿Cuál es la motivación que te dio?
Bueno, primero agradeciendo que al economista Nelson Lascano, que nos da esta materia, nos ha dado la oportunidad de crear varias ideas porque somos un grupo. Entonces, entre todas las ideas del grupo, vemos algunas personas que entrenamos, que nos encanta entrenar, que nos gusta el ejercicio, nos gusta el deporte, y también como que tienes a tu sobrino, tienes a tu hijito, y es como que te da esa gana o ese deseo de que ellos también aprendan desde pequeños a cuidarse físicamente. Entonces, por eso nosotros seleccionamos este tema del gimnasio para niños, porque queremos que desde pequeños los niños puedan desarrollar sus habilidades. Entonces, como aquí en Ambato no hemos visto ninguna de esta opción, pensamos que va a ser una buena idea para generar este emprendimiento dentro de la ciudad.
Quisiera que me comenten, ¿qué obstáculos creen ustedes que tendrían al inicio para poder iniciar su proyecto? Melanie.
Creo que la competencia, porque la gente al no saber sobre estas galletas, y así, creo que prefieren comprar las marcas comerciales, porque siempre se tiene miedo de lo nuevo. Entonces, por eso es mejor, bueno, no, nuestra estrategia es dar en pequeñas cantidades para que la gente conozca el producto.
Es por ello que se debe hacer un buen marketing, ¿verdad?
Sí.
Ahora, por parte de Estefanía, ¿cuál sería el obstáculo que tú enfrentarías al momento de iniciar su gimnasio?
Bueno, el principal obstáculo que yo le vería es que tal vez nosotros es algo nuevo. Y tal vez cuando la gente ve algo nuevo, sí, está ahí un ratito. Pero nosotros no queremos que sea solo un ratito, queremos que sea a largo plazo. Entonces, tal vez mi miedo, o tal vez como que esto que veo que podríamos tener como dificultad, es que la gente solo esté por un momento y después desaparezca.
Es que ese es el problema de un ambateño, la novelería. Exacto. Seamos sinceros, la novelería. Entonces, un ratito y ya, bueno, ya, hasta aquí quedamos. Pero también me gustaría que, ya viendo a futuro, ¿cómo ustedes financiarían su negocio, su proyecto, su emprendimiento? Melanie.
Creo que con los ahorros que tengamos, o sea, hasta empezar a vender. Después, creo que ya con las ganancias que vayamos generando, pues vamos guardando poco a poco, ¿no? O sea, no hacer la producción en exceso, porque puede ser el caso de que no nos compren todo, entonces sería
más positivismo, más positivismo. ¿Cómo tú financiarías?
Yo la verdad financiaría con inversionistas, o sea, es decir, a mis conocidos o tal vez a mis amigas que ya se capacitan en alguna psicopedagogía, en otras en psicología, en educación física, nos reuniríamos y como que aportaríamos cada uno un cierto capital para poder tener con qué invertir, porque en realidad el gimnasio sí tiene una inversión un poquito fuerte. Entonces, para comer haría esta forma y también obviamente un financiamiento bancario.
Exacto, eso es lo que yo iba a consultarles. ¿Por qué no pronunciarse, por qué no tener como primera opción un financiamiento con una entidad? ¿Por qué ese tabú? ¿Por qué el miedo al endeudamiento, Melanie?
Bueno, creo que principalmente por las trabas que nos ponen las entidades bancarias, porque la mayoría nos piden tener alguna propiedad a nuestro nombre y tener un rol de pagos y todo eso. Entonces creo que es muy complicado para poder sacar un préstamo por un emprendimiento de estudiantes.
Como estamos comenzando, de igual manera, como estamos comenzando, nosotros no somos personas que ya tenemos un historial crediticio. Entonces creo que sí se nos va a hacer un poco difícil empezar con un financiamiento bancario. Entonces por eso tal vez buscamos otras opciones como inversión y ahorro.
Es muy importante también para que tengan presente las entidades financieras, que también vean estas opciones, porque se quiera o no se quiera, los estudiantes, los jóvenes, de como lo mencionamos, de 18 a 35, tienen ciertas habilidades, pero también estas trabas es lo que a veces son un obstáculo, un tabú para todos.
Al momento de iniciar su proyecto, ¿qué tipo de apoyo, ya sea institucional, familiar o social, consideran ustedes que es más importante para los jóvenes emprendedores?
Creo que principalmente el familiar y el de nuestros amigos, porque es importante el apoyo familiar de nuestros papás, de nuestros hermanos, y también ellos nos pueden ayudar un poco con el marketing de boca a boca, que es importante.
Estefanía.
Ajá, sí, es muy importante tener el apoyo y el respaldo de la familia y de amistades, obviamente también de la sociedad, porque para ellos nos dirigimos, o sea, nuestro proyecto obviamente está creado para ellos. Entonces, sí, también necesitamos el apoyo de la sociedad, pero sobre todo la familia y los amigos, porque son las personas con las que estamos casi a diario y compartimos. Entonces, hay muchas veces en las que ellos nos motivan cuando queremos bajar los brazos o botar la toalla, entonces están ellos para decir, no, vamos, sí se puede, sigue, es tu proyecto, es tu meta, vamos con todo. Entonces siempre están ellos para darnos el apoyo y ser igual importante para poder cumplir la meta.
Es muy importante el apoyo tanto familiar como las personas que le rodean, pero ¿ustedes cómo organizarían su tiempo? ¿Cómo van a organizar tanto el personal como el de su local, de su negocio, de su emprendimiento? Porque tengamos presente que el 100% debe ser el negocio, es un emprendimiento, es su dinero, es lo que ustedes necesitan sacar a flote. Y normalmente a veces se desgasta mucho. ¿Cómo manejan esa? ¿Cómo podrían ustedes manejar? Porque ahorita haciendo un proyecto también ustedes se deben haber desgastado, porque también tienen otras materias, tienen que estudiar, tienen que... Pero cuéntenos, ¿cómo fue esa experiencia, Melanie?
Creo que principalmente, si no tuviéramos tiempo, podríamos hacer ventas por una tienda online. Publicamos las promociones, publicamos el menú que tenemos y por medio de pedidos hacemos entregas. Pero en el caso de no ser por redes sociales, podemos tener un tiempo en la tarde, una hora, dos horas y avanzar lo más que podamos.
Igual nosotros, para mi proyecto, para nuestro proyecto, necesitamos obviamente de ley el tiempo. Nosotros no podemos tanto manejarnos todo a través de redes sociales, tal vez sí en marketing, pero de ley necesitamos, al menos si las personas como estudiamos o la mitad de tiempo, al menos dedicarnos a otra cosa, pero fines de semana y en la tarde o en la mañana al 100% en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento, porque sabemos que esto del emprendimiento tiene subidas y bajadas. Entonces va a haber momentos en los que no vamos a estar tambaleando, entonces ahí es cuando más tenemos que dedicarnos al emprendimiento.
¿Tú cómo manejarías, Steffi, esa frustración de que el cliente venga una vez y no regrese? Ese punto donde nosotros manejamos ese fetiche que te comenté del lambateño, noveleros. ¿Cómo tú vas a manejar esa situación?
O sea, sin mentirles, creo que incluso las personas que nos están escuchando y que ya han emprendido saben que es triste, o sea, que uno se agobia, que uno quiere decir ya nomás, o sea, yo creo que esto no es para mí, pero yo creo que siempre trato de ver el lado bueno de las cosas. Entonces creo que buscaría más estrategias en cómo meterme al mercado, en cómo poder captar a más clientes, en cómo poder llegar a más padres de familia, tal vez haciendo más actividades con descuentos, con promociones, con 2x1, tal vez así llamar la atención para que vengan más personas y conozcan el lugar y se sientan seguros y que ya no sea uno sino que sean varios.
Así es, Melanie. Digamos, o sea, un ejemplo hipotético, no me gusta la miel. Tenemos otros endulzantes, ¿no? Pero como tu galleta es saludable, ¿cómo vas a manejarlo? ¿Cómo manejarías esta situación? ¿Buscarías también otras maneras estratégicas de que a mí me guste tu producto?
Bueno, como hablé en el caso de los diabéticos, podemos usar stevia o reemplazar la miel por azúcar de coco.
¿Azúcar de coco? ¿Lo has investigado?
Creo que es mejor que el azúcar refinado o podríamos usar panela también, que es saludable.
La panela es uno que es antiguísimo, ¿no?
Sí. rica la panela.
Bueno, de acuerdo a que nos acaban de mencionar, hay que tener en cuenta que es muy importante el apoyo familiar, tanto de amigos como bueno de nuestra propia familia. Así que al momento de iniciar nuestro proyecto, ¿qué habilidades creen ustedes que son esenciales para que un emprendedor, siendo joven, pueda emprender en el Ecuador? Estefanía.
Ya, yo creo que las habilidades que debemos desarrollar y algo que es muy fuerte es no tener miedo al fracaso. No tener miedo al fracaso porque, o al qué dirán, porque tal vez nosotros como jóvenes estamos expuestos y siempre estamos vulnerables a que tal vez diga la gente, a que tal vez qué dice mi ex. Entonces, siempre estamos expuestos a eso y tal vez nosotros somos como que más nos dejamos llevar un poco de lo que dice la gente y tal vez alguien viene y te dice, no, es que está mal tu proyecto o está mal hecho o mejor hubiese hecho así, o sea, solo para atacarte. Entonces, creo que ya desde que tú empiezas y decides emprender, debes ponerte ese escudo de decir, no, o sea, yo sé que van a llegar muchas personas a querer dañar esto que tengo, entonces blindarte y ponerte mentalmente fuerte.
Es el mentalizarte de que sí o sí lo voy a lograr y sí, nadie me va a detener.
Sí, la mente es muy poderosa. Yo creo mucho en que la mente es poderosa y cuando uno quiere y tiene ganas y está seguro de lo que está haciendo, entonces lo vamos a lograr.
¿Algo que decir, Melanie?
Yo creo que también el miedo, todos tenemos miedo al fracaso, ¿verdad? Entonces sí es verdad ponerse una coraza y que no le importen las opiniones de los demás. Creo que es importante.
Bueno, el miedo al fracaso, todo, ¿no? Pero seamos sinceros también. Para un emprendedor se olvidó los feriados. Lo dejamos a un lado y nos ponemos la coraza, digamos, la camisa. Y es eso. ¿Ustedes consideran que en los feriados es mejor los costos, es mejor la producción? Coméntanos, mi querida Steffi, en tu caso, un gimnasio, feriado, los niños se van, ¿cómo vas a manejarlo?
Bueno, es algo que no he pensado, mentira. Pero no, claro que sí, todas estas cosas son externalidades y son amenazas para nosotros. Todo esto vemos en la carrera, claro. Entonces debemos siempre tener un plan B. Siempre, igual como emprendedor, siempre vamos a tener que, como tú dices, a ponernos la camiseta de que hoy hago de jefe, de que limpio, de que arreglo, de que doy clases. O sea, nosotros nos ponemos la camiseta y hacemos de todo. Entonces, en el caso de que tal vez los niños no estén o que se vayan, obviamente nosotros tratar de realizar algunas otras actividades. Si ya no puedo estar con los niños, entonces ahora me voy con mi personal y capacitarles. Obviamente tampoco saturarles, ¿no? Porque también nos enseñan a que debemos cuidar a nuestro personal. Entonces, capacitarles, ver cómo están yendo los niños, qué tal están las actividades, están viniendo, no están viniendo, darles un seguimiento y entre todos dar ideas para que todo vaya mejorando.
Muy bien, Steffi, muy bien. Me gusta lo que respondiste porque tampoco es que vamos a apoyar al esclavismo, tampoco es que les vas a tener enferiado a la gente.
El esclavo es el emprendedor nomás.
Exacto. Pero Melanie, en tu caso es muy diferente. En tu caso tú puedes salir. Por ejemplo, tenemos conocimiento de que las personas pueden salir así en las carpas para los emprendedores, tienen espacios en las ferias. ¿Tú cómo lo manejas? ¿Cómo consideras que el punto de los feriados van a ser un aumento para ti, una influencia en tus ventas?
Yo creo que sí, sobre todo las ferias que hacen últimamente están haciendo bastantes, porque conozco gente que es emprendedora y dice que le va súper bien en las ferias que organiza el gobierno municipal. Entonces, bueno, y ahorita en los feriados creo que es, o sea, para la venta de alimentos es súper bueno. Y claro, yo tengo más beneficios que ella.
Las ventas le voy a ayudar a vender.
Pero eso es bueno poder saber, conocer lo que tú tienes. ¿Cuál es el poder que tú tienes? Porque tengamos en cuenta que en los negocios, en los emprendimientos, no siempre los feriados o ciertas acciones van a ser buenas para ti como van a ser buenas para tu contrincante, digámoslo así, porque todos somos contrincantes, estamos en un mercado que tenemos que pelearla. Entonces, es muy importante que tengan eso en conocimiento. Y también me gustaría, bueno, irnos más allá. Entonces, bueno, ya nos comentaron de sus estrategias, de su marketing que van a realizarlo, porque saben manejarlo, son jóvenes y saben manejar la tecnología, las redes sobre todo, porque eso está en la mano y es una herramienta muy importante. Pero también me gustaría que ustedes nos comenten cómo se van a preparar logísticamente, cómo se van a preparar en todo lo que es el sacar a flote sus emprendimientos, cómo ustedes van a manejar todos estos parámetros. Coméntenos un poquito de su actitud que van a tomar cuando ya cojan estos emprendimientos al inicio. Querida Melanie.
Por ejemplo, si hacemos ventas por internet, podemos contratar los courier que hay, que son muy indispensables, como Servientrega, que es el más común. Entonces podríamos hacer por medio de ahí la entrega, o bueno, no sé si personalmente, no creo, por el tiempo, pero creo que por ese medio entregas así. Y si es en el local, pues ya es... Bueno, nuestro beneficio es porque nuestras galletas son cliente proveedor. Entonces ese es un plus que tenemos. O sea, nuestra meta es tener una relación directa con el cliente. Entonces nosotros queremos enfocarnos más en eso que por pedidos. Pero sí.
Y sería muy bueno, Melanie, que después de todo lo que hemos conversado y hemos tratado, sigas viendo esos puntitos que todavía tenemos, como los diabéticos que te comenté, el azúcar de coco, que tengamos más variedad. Porque como digámoslo, con las mermeladas, normalmente yo he visto también a los emprendedores que te sacan ya de aranda, ¿no? Te sacan de una fruta que uno ni siquiera conoce. Entonces es como que esos plus y me parece muy, muy, muy bueno, muy inteligente de tu parte que hayas tenido este proyecto de ver al futuro la salud de todos, porque normalmente es vano ya tener salud en estos tiempos, es muy vano y es muy interesante que las personas jóvenes como ustedes estén tratando este tema. Estevi, también muchas felicidades, porque tengamos en cuenta que ya no solo nosotros ahorita que ya estamos gorditos, que estamos así en un exceso, tengamos un gimnasio después de, cuando debería haber sido antes de. Entonces es una buena oportunidad de darnos a conocer que nuestros niños también pueden estar en esta disciplina, porque es una disciplina, como tú lo mencionaste, y es muy bueno saber que podríamos tener esa opción de que nuestros niños después tomen esto como un amor al deporte. Que tengamos en cuenta que la disciplina crea hábitos y crea amores. Uh-huh. Entonces yo les digo, porque a mí me encanta el fútbol, me fascina el fútbol desde niña, y si no hubiera habido una escuela que me guíe, no hubiera estado donde me gusta y ahorita estoy, ¿no? Entonces, invitamos también a todos los colegios, universidades, a que todas estas actividades de emprendimiento sean motivadas, sean innovadas y no nos corten, como lo dijimos con Melanie, los chocolatitos, los caramelitos que vendíamos y no, saque, que esto no se vende, pa, chao, mi inversión se fue. Entonces, es algo muy importante también tenerlo en cuenta. Y pues bueno, para despedirnos, me gustaría, Melanie, que nos des un mensaje de despedida para todos los radioescuchas de este proyecto, de las personas que están en este tiempo de emprendimiento y no tuvieron esa oportunidad de lo que ustedes están haciendo, un estudio de mercado, que la encuesta, que no, ellos cogieron y ¡pac!, se lanzaron, porque eso es lo que nos obliga a la necesidad. Coméntanos un mensaje de despedida, Melanie.
Creo que es muy buena idea arriesgarse, no importa si no tienen el conocimiento para hacer encuestas y todo eso, pero creo que algo importante es ver alrededor de ustedes. No pueden emprender con algo que ya está repetido. Sean originales, sean únicos y arriesguense, no importa lo que las demás personas les digan. Y bueno, siempre sigan sus sueños.
Estefi, cuéntanos un mensaje de despedida para todos nuestros Radio Escucha.
Sí, que no tengan miedo, que no tengan miedo, el que no arriesga no gana. Entonces nosotros a seguir adelante, que igual no se dejen por las malas vibras, que siempre tengan la mejor actitud, el positivismo, y que igual si pueden emprender en algo que ustedes ya tienen conocimiento, va a ser mucho más fácil que en algo nuevo. Entonces emprender, siempre tener las herramientas y el apoyo necesario para que puedan crecer y seguir en el mercado. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. No se vayan, que seguimos con más de Radar Económico.
Radar Económico.
Radar Económico.
Radar Económico.
Por Identidad Radio Cultural.
No se olviden que tenemos el primer Congreso de Ciencias Económicas, donde ustedes encontrarán la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo, guiado por el Colegio de Economistas de Tungurahua, que esto se realizará del 27 al 28 de noviembre. Esto será certificado por 32 horas, avalado por el Instituto Superior Universitario Mentun. Tendrá una inversión de $140 y tendrá una línea de investigación: economía circular, economía ambiental, economía del comportamiento, economía territorial, innovación y emprendimiento, las finanzas sostenibles, economía digital y transformación tecnológica, políticas económicas y desarrollo económico, comercio comercio internacional y competitividad, entre otras. Participantes puede ser el público en general, socios del Colegio de Economistas de Tungurahua, estudiantes y socios del Colegio de Economistas de la línea del 2025. Tendrán todos estos exponentes participantes. No se olviden, primer Congreso de Ciencias Económicas del 27 al 28 de noviembre, que esto será avalado por 32 horas, avalado por el Instituto Superior Universitario Mentu.
A su vez, no se olviden sintonizar cada semana Radar Económico, el programa que les brinda un análisis profundo y actualizado de la realidad económica de Ecuador y el mundo. Nos vemos en el próximo programa con más entrevistas y análisis.
También agradecemos al economista Nelson Lascano, presidente del Colegio de Economistas de Tungurahua, por su colaboración. Y al equipo que hizo posible este programa, en soporte economista Maite Coca, al licenciado Carlos Freire desde la cabina de Identidad Radio Cultural, al magíster Guillermo García en la producción. Agradezco también al licenciado Paul Auquiza por su aporte desde la cabina de emisión.
Este programa es posible gracias al esfuerzo conjunto del Colegio de Economistas de Tungurahua e Identidad Radio Cultural, dos instituciones comprometidas en informar y enriquecer el conocimiento económico de nuestra comunidad.
Somos Viviana Rodríguez y
Miguel Zimbaña.
Y nos despedimos con el compromiso de seguir compartiendo información valiosa para todos ustedes. Hasta la próxima.
Nos encontramos el próximo miércoles aquí en Radar Económico,
tu guía al día.
Su curso.
Y el radar económico de Identidad se mantiene activo.
Activo.
Identidad Radio Cultural presentó
Radar Económico.
Su guía al día. Lo mantendremos actualizado.